Hola amigos de MOR, de Management of Reality, la administración de la realidad. Estamos aquí otra vez para nuestro live semanal. Nos da mucho gusto siempre estar con ustedes. Nos da gusto estar con ustedes, pero estamos muy preocupados por todo lo que está sucediendo, ¿verdad, Enrique? Ahora sí está la cosa candente.
Sí, de una semana a la otra, pues llegó esto que nos sorprendió a todos. Y bueno, pues ahora sí hay acción que esperada por muchas décadas y pues finalmente que se está materializando, y lo interesante va a ser el platicar de cómo se está materializando, ¿no?
Sí, mi primera reacción, obviamente, o sea, típica mía, ¿no? Fue cómo se tardó Israel en hacer esto, porque, bueno, pues Irán está en guerra con Israel, ¿desde cuándo? Irán está en guerra con Israel desde que se funda el régimen yihadista iraní con Ayatollah Khomeini en 1979. ¿De cuántos años estamos hablando ya? 1970. ¿Tú que le das a las mates? Hazme la resta, Enrique.
Pues bueno, ya más de 60 años.
Imagínate, Irán lleva más de medio siglo en guerra con Israel. Y es importante decirlo así porque la gente se hace bolas. La gente luego dice que Israel atacó a Irán. No, señor. Israel contraatacó. Israel ha sido objeto de ataques iraníes por medio siglo, ¿no? Porque Irán creó estas fuerzas proxy, creó Hezbollah en Líbano, que ha estado atacando a Israel desde siempre en Líbano. Y no creó a Hamas, pero sí lo acogió bajo su ala, digamos. Hamas es una creación de la Hermandad Musulmana. Irán ha estado apadrinando a Hamas, enviándole armas, dándole entrenamiento a sus terroristas, ayudando a construir la infraestructura terrorista de Gaza, etcétera. Entonces, a través de esas dos fuerzas proxy, Hamas y Hezbollah, Irán tiene muchísimo tiempo atacando a Israel, y un ataque israelí contra Irán se justificaba desde hace muchísimo tiempo, sobre todo tomando en cuenta que Irán ha estado desarrollando un programa nuclear que obviamente el único objetivo es desarrollar armas nucleares, porque si bien los ayatolás dicen que nada, que es para usos civiles, para generar energía, etcétera, pues esa explicación siempre ha sido absurda, porque Irán tiene una de las reservas de petróleo más grande del mundo, y no tiene mucho dinero como para estar invirtiendo en alta tecnología, etcétera. Entonces, obviamente nunca ni les hizo falta ni les convenía desde el punto de vista de inversión energética estar construyendo plantas nucleares. Entonces es obvio que si la ideología, digamos, apocalíptica de los ayatolás iraníes es fundamentalmente la destrucción del Estado judío, porque ellos mismos lo anuncian, ¿no? Ellos tienen rituales estatales regulares. Cada mes hay rituales estatales en los que ellos proclaman que van a destruir Israel. Entonces, obviamente quieren armas nucleares para destruir Israel. Eso pone a Israel en peligro de muerte. Y entonces, por lo tanto, desde hace mucho tiempo, Israel debió haber atacado las instalaciones nucleares de Irán. ¿Qué opinas tú, Enrique?
Sí, definitivamente, digo, ya haciendo la matemática más exacta, hablamos de 46 años prácticamente, pero sí cercano al medio siglo de este tema. Y sí, quizá igual complementar con algunos datos interesantes que igual la audiencia ya sabe sobre esta retórica de destrucción del Estado de Israel y antisemita, ¿no? Digo, recordamos esta figura política en Irán que ya no es tan visible, Ahmadinejad, que igual ligada siempre, por supuesto, a la Ayatollah, pero él organizaba, por ejemplo, congresos anuales de negación del holocausto, ¿no? O sea, era un tema donde sí había una intención retórica como base de la fundación, pues digamos, de este régimen yihadista, destruir al Estado de Israel, pero también académicamente, o sea, era cumbre mundial de toda esta sede de negación del holocausto año con año. Tenían ese congreso y anunciaban pues que bueno, que estaban incrementadas sus capacidades nucleares y balísticas. que el tema balístico, y digo, lo menciono porque luego en la prensa occidental ha sido curioso cómo ponen, Irán ha lanzado cohetes a Israel, ¿no? Y bueno, pues no son precisamente cohetes, o sea, un misil balístico tiene la fuerza para destruir hasta 20 edificios si no es detenido, o sea, es una fuerza y una capacidad de detonación muy fuerte, donde justamente cuando sí logran impactar algunos, por eso destruyen edificios enteros, y Irán anunciaba que tenía más de 3,000, es decir, lo suficiente como prácticamente destruir toda la ciudad, ¿no? Entonces, creo que en este tema pues vale la pena comentar justamente esta intención del régimen iraní de asesinar judíos y atacar a la población civil, y hablar un poquito, pues quizá, de esta operación, ¿no? Donde entraron 200 aviones de la Fuerza Aérea Israelí, que supuestamente no podía entrar ni uno solo porque estaba muy avanzado el sistema de defensa iraní. Y realmente es muy impresionante cómo lograron desactivar las defensas aéreas, entrar más de 200 aviones con una tecnología para no necesitar cargas de combustible, lograr tener drones que habían sido plantados desde hace varios años, que actuaron simultáneamente con señales con los aviones que entraron desde Israel. Camiones viejos también que habían sido implantados hace más de 15 años, 20 años, algunos que tenían ciertas cargas para detonar ciertos sitios, y justamente atacar a esta ala militar que había anunciado que sabían ellos y tenían el botón y tenían eran los responsables de dar la orden de disparar estos 3,000 misiles, ¿no? Entonces, por eso, primero se ataca a los que van a dar la orden, que son los altos mandos de la Guardia Revolucionaria y el Ejército de Irán, y ya después se empieza a atacar estas infraestructuras nucleares y de telecomunicaciones, que vamos a abundar si realmente se está atacando estas instalaciones nucleares o no. Pero bueno, eso es preliminar.
¿Qué opinas tú sobre eso, Enrique? Te escuché una nota de escepticismo ahí. ¿Qué está pasando ahí?
Mira, a mí básicamente lo que a mí me hace ruido honestamente es que sabemos que las instalaciones nucleares de Irán están prácticamente 80 metros bajo tierra, ¿no? Debajo de las montañas. Y que Israel, si bien ya destruyó superficialmente esta base nuclear, Nodor, me parece que es la traducción en español, no ha logrado realmente destruir la infraestructura subterránea. O sea, lo que hizo fue destruir las centrifugadoras para enriquecer uranio y todas estas cosas, quitar a los mandos militares, hackear algunos sistemas, pero el grueso para que esto se reinicie, la construcción de armas nucleares, pues hay que destruir lo que está bajo tierra, donde Israel no tiene las bombas con la potencia de detonante suficiente para llegar a esos 80 metros bajo tierra. Estados Unidos sí las tiene, por otro lado, tiene bombas que llegan hasta 50 metros bajo tierra. Entonces, sería cuestión de tirar dos de ellas, una para los primeros 50 metros y una para los 30 restantes, ¿no? Y sin embargo, por alguna razón, no se ha hecho, ¿no? Y estamos
No se ha hecho, yo te digo la razón. No se ha hecho porque, como tú acabas de decir, Israel no tiene esas bombas de profundidad que penetran la roca montañosa. Las tiene Estados Unidos, y Estados Unidos no se las ha dado a Israel. Esa es la razón de que Israel no haya podido destruir todavía esas instalaciones. Y sobre ese punto, quiero anunciarle a toda nuestra audiencia que tenemos un artículo que trata de explicar esto, ¿no? ¿Por qué Israel no tiene todavía estas bombas? ¿Por qué no las ha recibido de Estados Unidos? Entonces voy a compartir mi pantalla un segundo para que ustedes puedan ver lo que acabamos de publicar. Si ustedes van a managementofreality.com y pican el botón de artículos, ¿no? Entonces, si van a managementofreality.com o franciscogilwhite.com, es lo mismo, y aquí pican el botón de artículos, los lleva al Substack, ¿ok? Y ahí van a ver el nuevo artículo que acabamos de publicar hace unos minutos. Lo que preguntamos es si Trump está tratando de salvar a los ayatolás iraníes. ¿Por qué preguntamos esto? Porque lo que está sucediendo desde que inició el ataque de Israel es que Trump primero dijo, nosotros no tuvimos nada que ver, ¿no? Y luego se puso a tratar de presionar para que los iraníes digan, sí, vamos a negociar desmantelar el programa nuclear, porque si los iraníes dicen eso, entonces Trump, la promesa de Trump es que él presiona a los israelíes para que haya un cese al fuego y dejen de destruir la infraestructura nuclear iraní. Y Trump dijo en voz alta, lo dijo en su red social que él creó, que se llama Truth Social, dijo que quiere salvar el imperio iraní. O sea, su comunicación con los ayatolás es: regresen a la mesa de negociación para que detengamos el ataque israelí y ustedes puedan salvar el imperio iraní y salven algo de su infraestructura nuclear. Entonces, lo que puede confundir a la gente es, oye, pero si Trump estaba amenazando, porque a ver, el contexto antes de este ataque de Israel fue, de este contraataque de Israel, el contexto era que Trump había estado jalándole el bridón a los israelíes. O sea, Trump había estado bloqueando que Israel atacara a Irán, atacara la infraestructura nuclear de Irán. Y eso que Israel está bajo amenaza de muerte, porque lo único que necesita Irán para destruir a Israel es tirar una bomba nuclear. Se acaba Israel. Entonces, si Irán está a punto de terminar sus primeras bombas nucleares, lo que debería de hacer el presidente de Estados Unidos, si fuese un aliado real de Israel, sería apurarse a destruir la infraestructura nuclear de Irán, porque no te puedes arriesgar. ¿Cómo te vas a arriesgar? Oye, vamos a ver si logramos negociar con Irán en estas semanas. Tú, espérate, todavía no los ataques. Eso estratégicamente es absurdo, dado que si Irán logra completar su bomba y tirarla sobre Israel, el costo para Israel es infinito. Entonces, un aliado de Israel no estaría bloqueando el ataque de Israel. Después de todo, ¿qué le cuesta a Trump que Israel ataque a Irán? Nada. No es Trump el que está atacando a Israel. Entonces, lo único que tenía que hacer Trump para deshacerse de la infraestructura nuclear iraní, si realmente es lo que quería, como él decía, pues era permitir que Israel, o sea, darle luz verde a Israel para destruir la infraestructura nuclear iraní y además darles estas bombas que en inglés les dicen bunker busting, o sea, bombas que destruyen búnkers, ¿no? Bombas que penetran la roca volcánica, de la roca montañosa, y ya permitir que Israel se encargue de esto. Pero Trump está haciendo todo lo contrario. Trump le está restringiendo esas bombas a Israel y está utilizando la amenaza de que podría dárselas a Israel para que Irán regrese a las negociaciones. Y entonces, si Irán regresa, Trump ahora sí detiene a los israelíes con ese argumento de que los iraníes ahora quieren, siempre sí quieren negociar. Pero eso está diseñado para proteger a los ayatolás.
Por aquí algunos datos interesantes que nos gusta complementar con las líneas de investigación que tienes. Para dimensionar para la audiencia, ¿no? Digamos que Irán está más cerca de disparar en línea recta misiles a Israel que los propios hutíes, ¿no? Hemos visto que los misiles de largo alcance de los hutíes no se han podido frenar y se han frenado algunos, sin embargo, muchos sí llegan a las ciudades y eso que tienen pocos y están más lejos. Están a 2.200 kilómetros de distancia en línea recta, mientras que Irán puede llegar a estar a 1.400 kilómetros desde ciertas posiciones, ¿no? Entonces, estamos hablando de un poquito más de la mitad de la distancia. Y las instalaciones nucleares, a diferencia de lo que pasaba con Irak, cuando Israel destruye el reactor nuclear de Irak, pues estaba expuesto a la superficie y era un solo centro integral donde estaba todo, ¿no? Acá tenemos el tema de Natanz, que es el que está en el centro, que se usaba para el enriquecimiento de uranio, donde estaban las decenas de miles de centrifugadoras, donde están modelos avanzados. Y, esto han sido actualmente saboteados las centrifugadoras, ¿no? Para que no puedan funcionar a esa velocidad y semi-destruido, sin embargo, no totalmente destruido. Después está realmente la planta de Fordo, que es este que
hablábamos. Así es, esa sí está dentro de una montaña.
Esa sí está dentro de una montaña, a 80 metros, y es donde se enriquece el uranio a niveles muy altos, ¿no? Y es donde ahí ya se había anunciado desde 2022, o sea, ya hace unos varios años, que estaban ya a niveles cercanos de grado militar, de un 90% de avance para poder hacer una bomba, ¿no? Después tienen otro centro que es ARAC, que es el reactor de agua pesada, que se está ubicado en la provincia de Markazi, que ese básicamente trabaja con plutonio, que es todavía más letal, ¿no? Y ahí es de alguna manera donde Estados Unidos negoció para que no se desmantele por completo y de alguna manera dijeron que esto no era para armas nucleares y entonces esto fue lo que se negoció en ese momento con Obama para que siguiera y esto no se ha destruido tampoco. Y luego está la planta de Isfahan, que está en el centro de Irán, que es otra planta de producción de uranio también, que es la etapa previa al tema nuclear, ¿no? Entonces, finalmente, al final del día, en lo que estamos ahorita, es que ya estaban los centros enriquecidos, estaban a menos de un mes de poder ensamblar las bombas nucleares completas. O sea, es decir, si de alguna manera ya el tema de la decisión estaba a menos de un mes de distancia porque ya tenían todos los componentes de décadas. Obviamente, esto nos da perspectiva de la falsedad de las negociaciones de la Organización de Energía Atómica, de las pláticas de paz que fueron promovidas en este sentido de no iban a ser para armas, iban a ser para uso civil, y avanzaron en 4 centros distintos, dispersos, escondidos, donde cada uno fue avanzando hasta el punto en que están ahorita, por lo que no, realmente vemos pues el fracaso, quizá intencional, de que estas plantas realmente sí llegaran a su cometido hasta un punto donde pues están ahorita, ¿no? Y por último, pues decir que lo que se ha destruido pues son prácticamente la infraestructura de lanzar los misiles balísticos. Sin embargo, realmente el enriquecimiento de uranio puede ser rápidamente repuesto por la etapa en la que estaban, puede ser armado en cualquier parte del mundo, en Siria, en Líbano, en Egipto, etcétera. Y realmente la fuerte, que es la Fordo, la que está subterránea, esa no ha sufrido el daño subterráneo para quedar realmente disfuncional. Entonces, ahorita han sido hackeadas y limpiadas de la superficie, pero realmente la amenaza nuclear, hay que decirlo claramente, no ha terminado. Sí, la respuesta ofensiva ha sido disminuida a Irán de misiles balísticos, pero no la nuclear.
Sí, yo añadiría el punto de que el asunto del enriquecimiento del material fisible, el uranio o el plutonio, esa es la parte más difícil cuando estás construyendo una bomba atómica. La parte más sencilla es ya nada más el ensamblaje de la bomba, del misil. Entonces, lo que tú estás señalando es que la parte más crítica, la más delicada, la más importante y la más difícil, esa es la que no ha podido tocar Israel, porque esa es la que está adentro de una montaña. Y entonces, si ahorita se detiene el ataque contra Irán, pues Irán va a seguir estando en una posición en la que muy rápidamente puede construir una bomba, porque la parte más difícil no ha sido destruida, o sea, la parte más difícil de completar, esa sigue protegida en una montaña, y como tú señalas, pues la parte de armar el misil, pues es relativamente fácil de volver a poner en marcha. Por lo tanto, es imperativo que Israel no se detenga hasta que no hayan sido destruidas todas las instalaciones nucleares de Irán. En este sentido, a mí me gustaría explicarle a la gente la situación estratégica, porque casi siempre lo que le falla a la gente es el razonamiento de la estructura estratégica. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos tratando de entender el mundo a través de los reportes que oímos en los medios, y los medios se dedican con mucho cuidado a ofuscar la estructura estratégica. Entonces, lo que los medios debieron haberle explicado a la gente cuando Trump inició negociaciones con Irán es esto que tú estabas mencionando. En inglés lo llaman el breakout time. El breakout time es cuánto tiempo se tarda Irán desde que toma la decisión de armar a la bomba hasta que queda armada la bomba lista para lanzar. Eso es lo que llaman el breakout time. Y como tú bien dijiste, ya se redujo prácticamente a cero, ¿no? Irán puede hacer esto en cuestión de semanas. Y entonces, una vez que entiendes eso, la decisión de Trump de iniciar negociaciones en vez de simplemente atacar a Irán tiene una consecuencia estratégica obvia, lo cual quiere decir que Trump la tiene que entender todo mundo. Si simplemente se detienen a razonar sobre esta estructura. ¿Y cuál es esa estructura? Lo primero que hay que entender es que la ideología yihadista de los gobernantes iraníes es que todo el sentido, todo el propósito, toda la misión, misma del yihadismo iraní, la razón de construir el Estado iraní, es la destrucción genocida del Estado judío. Para eso fue creado el Irán yihadista. De hecho, el Irán yihadista, como explicamos en otro artículo de Management of Reality, que les voy a poner ahorita en pantalla, el Irán yihadista fue creado precisamente por OLP Fatah. Irán fue creado por el movimiento palestino. Eso lo explicamos en este artículo, ¿ok? Que ustedes pueden ver, si ustedes van a nuestra página de artículos, lo van a ver aquí del costado derecho hasta arriba, porque es uno de los más populares de todo el sitio. Y ahí explicamos que fue de hecho el movimiento árabe palestino, fue Yasser Arafat y Mahmoud Abbas los que entrenaron las guerrillas de Khomeini, y armaron las guerrillas de Khomeini hasta los dientes, y gracias a eso Khomeini toma el poder en Irán. Aquí en esta foto que estamos mostrando podemos ver a Ayatollah Khomeini y a Yasser Arafat lado a lado, despuesito de la revolución islámica. Khomeini invitó a Arafat y a Mahmoud Abbas y a otros dirigentes de OLP Fatah a que vinieran a celebrar con él en Teherán la revolución islámica, porque Arafat y Abbas habían hecho esa revolución, ¿ok? Entonces, ¿para qué es la revolución? Pues es para destruir Israel, que es la misión de siempre de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas y sus cuates de OLP Fatah. Entonces, una vez que entiendes que todo el propósito de la creación del Irán yihadista es la destrucción de Israel, y que para eso son las armas nucleares que están tratando de desarrollar, entonces ya te puedes poner en los zapatos de los ayatolás iraníes y entender cómo ellos procesan la amenaza de Trump. Porque Trump les dijo, si ustedes no están de acuerdo ahorita en negociar conmigo y en desmantelar a través de estas negociaciones toda la infraestructura nuclear de Irán, porque eso fue lo que dijo en público Trump, entonces los vamos a destruir, dijo que Estados Unidos se iba a ir a la guerra contra Irán. Eso fue lo que dijo. Entonces, si tú eres un ayatolá y todo tu propósito en la vida es la destrucción genocida de Israel, para eso vives, y Trump te dice, vamos a negociar y las negociaciones son para desmantelar tu programa nuclear, pues tú lo que concluyes es que lo que tienes que hacer es arrastrar los pies en las negociaciones, darte ese tiempo que tú acabas de mencionar, esas semanas que necesitas para terminar de construir la bomba, ¿no? Entonces arrastras los pies en las negociaciones y mientras en secreto corres a terminar la bomba para tirársela a Israel antes de que Trump te fuerce a desmantelar tu programa nuclear, en el cual invertiste muchos años de trabajo, mucho dinero, mucho esfuerzo, ¿no? Y cuyo propósito es atacar a Israel. Te apuras a terminar la bomba antes de que te fuercen a desmantelar tu sistema nuclear. Y obviamente que todo ese razonamiento de los ayatolás, pues lo tienen que entender en la CIA, por favor, si esto es de primaria. No hace falta ser ningún genio para entender que los ayatolás van a concluir esto. Entonces, la decisión de Trump de iniciar negociaciones en vez de atacar a Irán y de decirles que van a tener que desmantelar su programa nuclear, pues tiene esta consecuencia. Y eso quiere decir que, como es obvio, Trump lo que estaba haciendo era empinar las cosas para que Irán atacara con una bomba nuclear a Israel. Y esa, en mi opinión, es la interpretación correcta de lo que está haciendo Trump. La confirmación, como explicamos en este último artículo que acabamos de publicar, es que en el momento en que Israel actúa como si la amenaza de guerra de Trump hubiera ido en serio y ataca las instalaciones nucleares de Irán, ¿qué hace Trump? Corre a tratar de producir un resultado diplomático que le permita frenar nuevamente a Israel y salvar el programa nuclear iraní. Entonces, y en vez de darle a Israel las bombas de penetración de roca que necesita Israel para ahora sí destruir todo, se las guarda y le dice a Irán, se las voy a dar a Israel si no regresas a la mesa de negociación, lo cual le está dando una salida a Irán para que Trump los pueda proteger.
Sí, sin duda, lo cual es interesante y hay otros elementos también curiosos como que Estados Unidos dice expresamente cuando empieza el ataque que no tiene nada que ver con el ataque, ¿no?
Así es.
O sea, es decir, se empieza a envalentonar el gobierno de Estados Unidos, decir, sí, vamos con todo, ya que se ve claramente que Israel va ganando de alguna manera, porque realmente no se sabía esta dimensión, entonces pues esta cuestión es una situación pues también curiosa,
Mira,
¿no?
me gusta mucho lo que acabas de decir, Enrique. Lo quiero desarrollar un segundo, porque es muy importante que
Adelante.
la gente pueda hacer estas ligas históricas. Tú acabas de decir algo muy importante. En el momento en que Israel ataca, los gringos dicen, no tuvimos nada que ver. Nosotros no fuimos, ni sabíamos, no tenemos nada que ver. Pero conforme avanza el ataque de Israel y vemos que es muy exitoso, por lo menos en destruir las instalaciones que están en la superficie y en controlar el espacio aéreo sobre Irán, porque hasta la fecha, si estoy todavía en lo correcto, Israel no ha perdido un solo avión caza, ¿es verdad?
Es correcto.
Es correcto. Entonces, tienen control total del espacio aéreo de Irán. Entonces, en el momento en que los gringos ven que el ataque de Israel avanza bien, entonces ya empiezan a decir que supuestamente sí están a favor, etcétera, pero siempre dándole esta salida a Irán, porque en realidad están tratando de proteger a Irán. Bueno, ¿esto a qué se parece? Se parece a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, la gente que controlaba, y sobre esto también tenemos artículos en nuestro Substack, la clase gobernante de Estados Unidos, en realidad estaba apoyando a los nazis. Esta clase gobernante estaba llena de eugenistas y el eugenismo es el movimiento que produjo el nazismo alemán. Y durante toda la guerra, los gringos decían que querían obviamente la derrota de los nazis, sin embargo, no ayudaban a los rusos, que se suponía que eran sus aliados contra los nazis, ¿no? A los rusos prácticamente no les enviaron nada para asistir su conflicto con los nazis. Finalmente, los gringos sí invaden Europa para pelearse directamente con los nazis, pero ¿cuándo lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? Es muy importante el momento, la cronología, porque la invasión de Europa por Normandía, por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, ni siquiera se empezó a planear, ni siquiera a planear, sino hasta un par de meses después de que los soviéticos demostraron que ya habían derrotado a los nazis. Y eso fue en la batalla de Kursk. Los historiadores siempre quieren decir que fue la batalla de Stalingrado, pero no es cierto. En la batalla, sí es cierto, es posible que sea cierto que en la batalla de Stalingrado los nazis ya habían sido derrotados. Eso es posible. Pero en el calor de la batalla nadie concluyó eso. Eso no le había quedado claro todavía a nadie. Los gringos, los rusos, los nazis, todo mundo creía que los nazis todavía podían llegar a Moscú por Kursk. Los nazis armaron un ataque por Kursk. Los soviéticos armaron sus defensas en Kursk. Los nazis atacaron y ahora sí, después de la batalla de Kursk, ahora sí todo mundo concluyó que los nazis ya habían perdido. Y 2 meses después de eso, apenas fue cuando los aliados empezaron a planear su invasión de Europa. Entonces, no estaban tratando de derrotar a los nazis. Lo que pasa es que como los nazis ya habían sido derrotados por los soviéticos, los gringos dijeron, bueno, ahora tenemos que parecer como que sí peleamos con los nazis y quedarnos con un cacho de Europa, porque si no, los soviéticos se van a quedar con todo, ¿no? Y aquí un poco es la misma estructura. Dicen que son aliados de Israel, pero en realidad no apoyan a Israel. En el artículo anterior que voy a poner aquí en pantalla también, porque es muy importante para este argumento, documentamos con lujo de detalle, permíteme que lo muestre, documentamos con lujo de detalle, aquí está el artículo, miren, en este, que todas las políticas de Trump prácticamente, salvo alguna excepción de que siempre sí le enviaron unas armas a Israel que estaban pendientes, etcétera, pero eso yo lo considero simbólico para que la gente se confunda y crean que sí hay apoyo gringo para Israel. Pero fuera de eso, absolutamente todo lo que está haciendo Trump, y aquí hacemos un análisis detallado de todas sus políticas, aquí está el listado, aquí lo van a poder ver, todo es en contra de Israel y a favor del yihadismo. Entonces, se me fue el hilo. ¿A dónde iba, Enrique? Recuérdame.
De por qué estaba aparentemente Trump primero temeroso y ya que Israel ya está de facto ganando la guerra. Ya.
Gracias, gracias. Entonces, aquí tenemos la misma estructura que en la Segunda Guerra Mundial. Los gringos dicen, estamos a favor de Israel, pero mientras no le dan a Israel lo que necesita para ganar, y solamente cuando Israel ataca solo y demuestra que va a ganar, entonces sí los gringos dicen, no, sí estamos a favor de este ataque, pero al mismo tiempo, como ya dijimos, tratan de lograr una solución diplomática para que el ataque contra Irán se detenga y los iraníes puedan, o los ayatolás puedan salvar la parte más crítica de su programa nuclear.
Sí, acá lo interesante es cuestionar, digo, Israel claramente lo que ha demostrado es que puede activar sus capacidades militares de una manera muy, muy efectiva y muy rápida y muy contundente, ¿no? Lo demostró con Hezbollah cuando destruyó gran parte de su arsenal, hizo los Vipers, pero no se terminó de desmantelar todavía Hezbollah, que
¿y por qué no, Enrique?
Decidió no apoyar a Irán. Entonces el patrón es ese, no se terminó de desmantelar Hezbollah, el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza no se termina tampoco por desmantelar, y las instalaciones nucleares de Irán, las realmente críticas, no se terminan por destruir, y sabemos que obviamente es insostenible un conflicto más prolongado Israel e Irán por los altos costos militares que tiene. Entonces, si no lo destruyen realmente en las próximas horas, va a ser muy difícil que lo pueda lograr, y evidentemente ya con este antecedente, pues Irán se armaría de una manera distinta para impedir que eso pase, ¿no? Entonces, sí. De alguna manera, pues esto sí es lo que se vuelve preocupante, sobre todo en un contexto donde la economía israelí ha gastado ya más de 90 mil millones de dólares en ese contexto de guerra. Es una economía que está muy lastimada, que está, con una erogación de gasto militar sin precedentes, muy alta, donde de alguna manera la población está encerrada prácticamente todo el día, la guerra psicológica. Entonces, el tema del gasto, siendo que evidentemente Israel tiene mucho menos población y por lo tanto mucho menos también población militar, que Irán podría tener hasta 10 veces más, pues son menos soldados, un país más chico, que tiene menos dinero, que ya está desgastado, que lleva 2 años en desgaste, que los reservistas, los que son padres de familia, no soldados de tiempo completo, pues también están ya desgastados. Y entonces ese es un trabajo que de alguna manera se tiene que terminar, porque pues las guerras de Israel han demostrado históricamente que tienen que ser terminadas en un periodo corto de tiempo. Entonces esto se podría asemejar a la guerra de los 6 días, siempre y cuando terminan con la destrucción realmente del enemigo, en este periodo corto de tiempo, ¿no? En estos cortos días, pues, por eso tan crítico que realmente se termine esta parte nuclear y no ocurra lo de terminar a medias, o sea, hacer una demostración de fuerza, pero que realmente quede vivo tanto la infraestructura más peligrosa como, pues, finalmente el sistema gubernamental vigente, ¿no? Que sería el estado de los ayatolas, ¿no?
Me parece muy certero tu análisis, Enrique. Quiero añadir 2 puntos. Uno es que no se terminó de destruir a Hezbollah, creo que sí lo dijiste, pero nada más lo quiero enfatizar, no se terminó el trabajo con Hezbollah ni con Hamas por la presión de los gringos. Los gringos son los que presionaron por un cese al fuego en Gaza que le permitió a Hamas restablecerse en Gaza, y por eso sí, seguimos peleando en Gaza. Y también, en vez de apoyar la liberación del Líbano, los gringos presionaron para que Israel se replegara en Líbano. Y eso ha permitido a Hezbollah comenzar a reconstituirse. Obviamente les falta, pero Trump no permitió que Israel destruyera Hezbollah en Líbano. Y como estábamos diciendo, está armando al ejército de Líbano, que es una sucursal de Hezbollah desde hace mucho, ¿no? Y también ha estado presionando porque entre ayuda humanitaria, a ya sabes, comida, medicinas y otras cosas, a Gaza, que por supuesto lo controla Hamas y se vuelve un insumo económico para Hamas, que ayuda a que Hamas se sostenga un tiempo más en vez de ser destruido. Entonces, todo esto lo ha estado haciendo Estados Unidos. La otra cosa que yo señalaría es que si Estados Unidos no permite que Israel destruya las instalaciones subterráneas que están protegidas con roca montañosa, porque no le da a Israel estas bombas que sí penetran, Entonces, en mi opinión, lo que debería de hacer Israel, como han sugerido algunos, es tirar bombas de ¿cómo lo llaman? De pulso electromagnético sobre Irán, porque una bomba de pulso electromagnético, que estoy casi seguro que sí tiene Israel, lo que hace es freír todo lo que es eléctrico en Irán. Entonces, de la noche a la mañana, todo deja de funcionar en Irán. Ya no se pueden mover, ya no pueden ni siquiera lanzar misiles. O sea, la pregunta es por qué no lo han hecho todavía. Porque lo que un ataque electromagnético permite, un ataque electromagnético deja a la gente ilesa. Lo que hace es destruir por completo cualquier cosa que requiera electricidad. O sea, lo inhabilita. Y entonces, al paralizar por completo todo el sistema iraní, lo que se puede producir es un cambio de régimen. Entonces, si Estados Unidos no va a permitir que se destruya la infraestructura nuclear, Israel, si los jefes israelíes son realmente patriotas y son defensores de Israel en vez de sirvientes de Trump, lo que deben de hacer ahora es tirar un pulso electromagnético sobre Irán, inhabilitar por completo todo el sistema eléctrico de Irán, y entonces los iraníes van a tener la oportunidad de patear para afuera este régimen que los ha estado oprimiendo, y de esa forma Israel sí puede recuperar su seguridad. Pero si Israel no destruye la infraestructura nuclear y no tira un pulso electromagnético, creo que podemos concluir otra vez que los gobernantes israelíes en realidad están nada más haciendo la finta de defender a Israel, como han hecho muchas veces, y se van a consagrar nuevamente como sirvientes de los jefes gringos.
Y un elemento también quizá que ha sido curioso, ha sido lo que ha pasado en el escenario con Qatar, con Turquía, o sea, que han estado particularmente silenciosos, y China y Rusia. Igual sería interesante que igual nos comentaras un punto de vista de esta parte, del papel que han jugado China, Rusia, Qatar, Turquía, que no han aparecido en el mapa.
Bueno,
¿no?
A ver, salvo lo primero,
ignorar el conflicto.
Yo creo que Turquía no ha dicho nada, Enrique.
Porque es el sustituto de Irán,
sí,
natural,
pero no ha,
entonces le conviene que se...
Pero decidiera. ¿Turquía no ha dicho nada?
Pues nada significativo, pero te escucho.
Ah, eso está interesante, porque Turquía, Erdogan estaba muy belicoso recientemente contra Israel. Entonces, si Turquía no ha dicho nada, yo quiero interpretar que están muertos de miedo, porque si yo fuera Turquía y yo estoy viendo la forma como Israel desarmó a Irán y la facilidad que tienen para controlar el espacio aéreo de Irán, yo estaría asustado. Digo, de acuerdo, Turquía es un poder más serio que Irán, estoy de acuerdo, pero de todas maneras yo estaría un poquito asombrado. Entonces, quizá esa sea la razón de que no hayan dicho nada.
Claro, es un buen punto. Que bueno, que también al final, o sea, el punto que quiero hacer quizás es que resulta curioso que otra vez los que manejan como eje del mal natural, pues se da la espalda entre sí, parece que en los momentos importantes. Y entonces quien llama a la negociación, pues es precisamente los gobiernos occidentales con el pretexto de salvar vidas, ¿no? Cuando realmente lo que hemos visto es que Israel, pues sí, está destruyendo principalmente instalaciones militares y de lanzamiento de misiles y de telecomunicaciones, mientras que Irán está abiertamente lanzando todos los misiles a zonas civiles, a donde caigan, ¿no? Para los que les quedaba la duda de si teniendo una bomba atómica la lanzarían, pues creo que aquí no queda ninguna duda, donde no hay el más mínimo empacho. No desde ahora, ya desde 2024 lanzaron misiles directamente con el pretexto de que Israel había matado a un funcionario en territorio sirio que de entrada no tenía por qué haber estado ahí. Entonces ya con este antecedente, pues bueno, ahora se refuerza que Irán, su manera de pelear una guerra sería lanzando misiles a zonas civiles, no sí. Una batalla militar.
Ahora,
¿no?
Turquía no dijo nada, quiero comentar Rusia y China en un segundo. Eso es un poquito más complicado, pero antes de ir ahí quiero comentar a Pakistán, porque Pakistán sí se puso muy macho ahorita, y Pakistán dijo, y esto es muy interesante, porque Pakistán dijo que si Israel suelta una bomba atómica sobre Irán, Pakistán entonces soltaría una bomba atómica sobre Israel. Ahora, Pakistán se supone que tiene bombas atómicas, anunciaron que las habían probado, etcétera. Uno nunca sabe qué es cierto y qué no es cierto, pero Pakistán por lo menos afirma que tiene bombas atómicas. Pero yo le pregunté a GPT que hiciera un análisis sobre la factibilidad de que Pakistán pudiera tirar una bomba atómica sobre Israel, y la respuesta de GPT, que pues habría que checarla, pero eso todavía no lo he hecho, pero por lo menos el análisis que hizo GPT es que la probabilidad de que Pakistán pudiera tener éxito tirando una bomba atómica sobre Israel es bajísima, bajísima. Pero ¿por qué hizo este? O sea, lo puso muy abajo de 1%. Inclusive. Pero ¿por qué haría Pakistán esta amenaza? Pues porque la preocupación de los yihadistas, y Pakistán es un estado yihadista, es justamente que si Israel no recibe las bombas de penetración de roca de Estados Unidos, pues la única forma que tendría Israel para destruir esas montañas donde protegen el enriquecimiento de uranio iraní, pues sería tirar una bomba atómica ahí. Porque una bomba atómica sí destruye la montaña. Entonces, Israel podría optar por eso. Por eso Pakistán está ahora diciendo, no, si Israel se atreve a hacer eso, nosotros tiramos la bomba sobre Israel queriendo intimidar a los israelíes para que no hagan esto, ¿no? Eso está pasando. Luego, Rusia y China. Mira, es muy interesante que Rusia ya dijo que quiere que esto se detenga, que Israel no esté atacando a Irán. Lo dijo junto con Trump, ¿no? En llamada telefónica con Trump. Esto también lo comentamos en este último artículo. Y creo que China también, ¿verdad? China también se pronunció en contra del ataque israelí.
Sí, China, porque ha hecho inversiones millonarias en infraestructura, sobre todo de petróleo y gas en Irán. Son socios estratégicos donde hay una compraventa de recursos energéticos importante, y por eso, con el pretexto de no desestabilizar los precios globales del petróleo, realmente China está interfiriendo desde una visión económica que pare lo antes posible para cuidar sus intereses en ese sentido de insumos energéticos.
Bueno, eso es lo que dicen oficialmente, pero a mí me parece muy interesante que se supone que Rusia y Estados Unidos son enemigos. Se supone que China y Estados Unidos son enemigos. Pero cuando se trata de bloquear a Israel, siempre se ponen de acuerdo. Te doy un ejemplo histórico que es crucial para entender la geopolítica de este planeta. Se suponía que la Unión Soviética y Estados Unidos eran enemigos acérrimos durante la Guerra Fría y que no estaban de acuerdo en nada. ¿Pero sabes para qué se pusieron de acuerdo? Para el proceso de Oslo. El proceso de Oslo que tenía como objetivo meter a los terroristas genocidas antisemitas al territorio militarmente estratégico del Estado judío, para eso sí se pusieron de acuerdo y presionaron juntos, ya vamos a publicar un artículo sobre esto, juntos presionaron a Israel para que se produjera el Tratado de Oslo y meter a estos terroristas al Estado judío. Entonces, creo que esta representación que siempre escuchamos de que Rusia y Estados Unidos supuestamente son enemigos y que China y Estados Unidos supuestamente son enemigos, merece un examen cuidadoso. En el caso de China, yo les señalaría que descubrimos en el asunto del COVID, ahora ya se volvió muy aceptada la hipótesis, que obviamente era la mejor hipótesis desde siempre, que el virus del COVID venía de un laboratorio militar chino en Wuhan. Esa ahora ya es la hipótesis más aceptada. La estuvieron ninguneando durante mucho tiempo, pero pues es obvio que es la mejor hipótesis. Y lo que nadie disputa es que en ese laboratorio de Wuhan se estaban aumentando virus, es decir, les estaban dando lo que llaman ganancia de función para que fueran más letales y más contagiosas contra los seres humanos. Eso nadie niega que lo estaban haciendo, y lo que nadie tampoco niega, porque se documentó en el Congreso de Estados Unidos, es que el gobierno de Estados Unidos estaba enviando asistencia técnica y financiamiento a ese laboratorio militar chino para darle ganancia de función a esos virus, lo cual quiere decir que el gobierno de Estados Unidos le estaba ayudando al gobierno chino, a los militares chinos, a desarrollar armas biológicas de destrucción masiva. Eso no lo haces más que con un aliado. Eso, tú, a ningún enemigo le das asistencia para desarrollar armas biológicas de destrucción masiva. Entonces, este panorama geopolítico que siempre nos pintan en los medios, en donde Rusia, Estados Unidos y China supuestamente son enemigos, en mi opinión, requiere una revisión muy cuidadosa. Y también tenemos artículos en el sitio sobre la relación entre China y Estados Unidos, los vamos a poner en la descripción. Pero antes de darte la palabra, Enrique, sé que quieres decir algo, pero antes de darte la palabra, quiero agradecer a Noel Romero, que nos está dando apoyo como suscriptora de pago en YouTube. Noelitzin, muchas gracias por tu apoyo. Pocho pregunta si puede Israel destruir los túneles de misiles. Bueno, creo que ya lo comentamos. Necesitan o las bombas penetradoras de Estados Unidos o tirar una bomba atómica para acabar con eso. Y pregunta Joel Katz, si Trump está en contra de Israel, ¿no bloquearía el ataque de Israel desde un inicio? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que también tenemos que tomar en cuenta que los gobernantes de Israel tienen que responder a las presiones internas. Entonces, si tú eres un gobernante de Israel, pues no es imposible que te quedes sin trabajo. No es imposible que te expulsen de tu puesto de primer ministro. Ya vimos un voto de no confianza contra Netanyahu que estuvo a punto de tener éxito hace apenas unos días. Entonces, un cálculo que puede haber sucedido en Israel es que había una presión tan fuerte por atacar a Irán, precisamente por el peligro en el que estaban todos los israelíes, que si Netanyahu no ordenaba un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán, pues entonces el que no iba a sobrevivir era Netanyahu. Entonces, quizá eso fue lo que obligó este ataque, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esas presiones también.
Súper. Digo, pues sí, básicamente igual tratando de siempre al minuto 45 más o menos empezar a concluir para dejar un espacio para reflexiones finales, pues es eso, ¿no? Demostrar que nuevamente el ejército israelí demuestra gran capacidad operativa, militar, estratégica, etcétera. Sin embargo, pues todo este análisis nos lleva a ver si realmente este ataque va a ser consumado con éxito, porque finalmente es un ataque para destruir la infraestructura nuclear, cosa que no se ha terminado de hacer. ¿Se puede terminar de hacer esta destrucción? Sí, con bombas que Estados Unidos tiene, pero que no le ha dado, y pareciera que estamos más cerca de una negociación de alguna manera, o sea, lo que se está invocando, más que a una inminente destrucción de las instalaciones nucleares, lo cual dejaría medio vivo al régimen de los ayatolás y los proxies, medio vivo Hamas todavía, medio vivo Hezbollah todavía, y los hutíes también medio vivos todavía. Entonces, un escenario donde si bien la capacidad de Israel está demostrada, pues habría que ver si realmente sus aliados teóricos lo están dejando terminar con esta misión, que es lo que se cuestiona en este live correctamente, y pues sí, con algunas preguntas que sin duda vale la pena hacerse para la audiencia, y con esto pues te dejo para reflexiones finales.
Gracias, Enrique. Mira, quiero agradecerlo a Fernando Pizarro, que es nuevo suscriptor de pago. Muchas gracias, Fernando, y también a León Negro, que nos hizo una donación. Muchas gracias, esto nos ayuda mucho a darles más contenido, más material, más análisis. También nos ayuda mucho que se suscriban al canal. Entre más suscriptores tengamos, más prestigio tenemos y le podemos llegar a más gente. Si nos comparten, también le llegamos a mucha más gente. Piquen la campanita para que estén siempre notificados de nuestros lives, de los videos que subimos, etcétera. Y les quiero nada más comentar y den like, porque eso nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Les quiero comentar también, hicimos una encuesta. La pregunta de la encuesta es, ¿qué crees? ¿Trump está bloqueando el ataque de Israel a Irán? Y las posibles respuestas eran sí, yo creo que sí, o no sé, la verdad, o no, Trump está con Israel, ¿no? Y entonces les doy los resultados de la encuesta. Enrique, nuestro público está sobre todo con nosotros. El 51% contestó que sí, que Trump está bloqueando el ataque de Israel a Irán. Entonces, por lo menos a nuestro público lo estamos convenciendo, Enrique. No, sería muy triste si ni siquiera nuestros fans nos dieran la razón. Pero nuestros fans, por lo menos el 51% nos da la razón. Otro 26% dice que no sabe. Y un 24% todavía cree que Trump está con Israel, pero los vamos a seguir, les vamos a seguir dando material, a ver si los terminamos de convencer, o a ver si nos convencen ustedes. En los comentarios díganos lo que piensan y por qué. Y pues yo creo que con eso terminamos. Enrique, vamos a estar siguiendo con mucho cuidado esta contienda entre Israel e Irán. Y les quiero recomendar el canal de YouTube de Estrategias Militares, porque siempre tienen muchísimo material muy, muy sofisticado y muy, muy útil para entender lo que está pasando, que a mí siempre me asombra toda la información que logran concentrar en ese canal de YouTube, y creo que les va a servir. Y queremos promocionar también el curso. Tenemos un curso, si ustedes van a franciscogilwhite.com, ahí van a ver un botón para nuestro curso, que es un curso que les ayuda a entender todo lo que está pasando ahorita en el contexto de un modelo de la política occidental que cubre 4,300 años. Les prometo que cuando vean este modelo, todo lo que está pasando en su momento histórico va a empezar a brillar con mucho sentido, y también toda la historia que aprendieron en la escuela sobre su propia civilización va a brillar con mucho sentido, y las paradojas se disuelven. Entonces, los invitamos a este curso. Además, si toman el curso, nos apoyan muchísimo, porque es otro canal de ingreso para nosotros. Y recordarles que estamos pidiendo donaciones para poder tener suficiente dinero para hacer la impresión en papel del tomo 1 del colapso de Occidente. Otra vez, si van a franciscogilwhite.com, ahí van a ver el botón que los lleva a los tomos del colapso de Occidente. Es un esfuerzo también de explicar el modelo histórico, y son 10 tomos en total, que estamos publicando primero electrónicamente, ya van 5, y si nos ayudan con donaciones, vamos a poder publicar en papel el primer tomo, ya lo vamos a sacar. Entonces, muchas gracias por todo su apoyo, y nos vemos en el siguiente live. Gracias, Enrique.